que suena en Nacional Rock 93.7 es Océano, de Cuentos Borgianos, banda que en este mes de julio, en el próximo mes de julio, va a reunir nuevamente, después de unos cuantos años, a su formación original. Y por eso estamos en comunicación en este momento con su cantante y líder, Abril Sosa. ¿Cómo estás, Abril? Aquí Leo Acevedo, Horacio Marmurek y Natalia Maderna en Nacional Rock te saludan.
Buen día.
Hola chicos, ¿cómo están?
¿Cómo andas?
Yo no sé si estoy saliendo con la cámara, yo a ustedes no los veo.
Y lo bien que haces y la suerte que tenés.
No te perdés nada, te aviso, pero sí, estás saliendo con la cámara. Bien. Te estamos viendo.
Bueno, pero yo no los veo a ustedes, me gustaría verlo, ¿no puedo o no?
No, te perdés nada, vieji, no te
tenés
preocupes.
Tenés que mover para un costado o para el otro, a ver
no,
si aparece.
No te preocupes.
Ahora sí.
¿Cómo andás, Abril?
Arranca de vuelta, él es Leo.
¿Cómo andás? ¿Dónde estás, Abril, en este momento?
Yo soy Horacio.
Ahora sí. No, es que si no estoy hablando conmigo mismo.
Claro.
Porque solo me ve a mí. Uh-huh. Cosa que hago las 24 horas del
claro,
día.
Claro, cosas que suelen pasar habitualmente, ¿no?
Interno, entonces... Prefiero hablar con ustedes.
Está bien. Muy bien. Todo esto porque estamos, Abril está en otra parte del mundo, estamos hablando vía Zoom, cosa que después van a poder ver todo este paso de comedia.
Este paso de comedia va a estar
YouTube. Subido
en YouTube, sí, o en las redes también de la 93.7,
así
por supuesto.
Así que volvemos a la pregunta iniciática, creo que hizo Natalia. ¿Dónde está? ¿Dónde cacho está?
¿Dónde está?
Que estás encima, estás abrigado. Nosotros estamos con calor. ¿Vos en dónde estás?
Estoy abrigado y está lloviendo torrencialmente ahora. Yo estoy en Madrid, ciudad donde vivo hace muchos años, ya 4 años diría, uh-huh. Un poquito más, y nada, aquí desde Madrid que la adopté. A mí me pasa que no me considero una persona nacionalista de ninguna nación, si bien obviamente tengo mis raíces en Argentina y muchas cosas que me unen emocionalmente con el país y con las ciudades y todo. También me pasa que me considero un ciudadano un poco del mundo. Uh-huh. Había algo que decía Borges, que era que uno conoce las ciudades incluso antes de viajar a ellas a través de los libros. Uh-huh. A mí me pasó eso con muchas ciudades, que luego cuando las conocí, ya las conocía. Porque la música, los libros, bueno, me pasó eso con Madrid. Madrid es una ciudad, y le debe pasar a ustedes y a las personas que están escuchando, que incluso sin haber venido es una tierra que uno siente como muy propia. Así que a mí me gusta mucho vivir acá.
Abril, ¿pero no extrañas Argentina entonces?
No extraño nada, no extraño.
No te estoy preguntando nada, te estoy preguntando Argentina, cielo.
No extraño a nadie. No, a mí me pasa que, o sea, bueno, yo tengo un hijo de casi 12 años y te diría que es la única persona que extraño, e incluso con la que armamos un sistema para no extrañarnos. Porque yo toda mi vida toqué, o sea, soy músico, viajo, toco. Me he separado de él durante meses, muchas veces. Uh-huh. Entonces tenemos como un sistema emocional para... Pues es la única persona que realmente extraño la fisicalidad, poder dar un beso, agarrarle de los pelos y esas cosas, ¿no? Que uno hace con los hijos, pero no extraño nada más. Y no, pero me encanta, amo Argentina, me gusta ir ahora, como decían ustedes al principio, vamos a tocar con Cuentos. A raíz de eso también tengo unos conciertos yo como solista en Mar del Plata, en Tucumán, en Tandil, en otras partes, en
claro.
Uruguay. Me encanta, amo viajar, amo los aeropuertos, los aviones, todo eso me gusta, pero no extraño.
¿Por qué te parece que se da ahora esta reunión de Cuentos Borgianos con su formación original, después de unos cuantos años ya?
Porque no teníamos un mango y teníamos que...
Honestidad brutal.
Estaría bueno que alguien diga eso,
sí.
¿No?
Bueno, no teníamos plata, nos reunimos solo por el dinero.
Y no está mal tampoco, ¿eh? Porque un músico vive de eso después de todo, ¿no?
No, es verdad, sí. Yo por suerte viví toda mi vida de la música y me gusta ganar dinero y creo que lo vale porque uno pone mucho de su tiempo y sus ganas. Pero lo más lindo de Cuentos, por eso hago el chiste, es que justamente Cuentos es una banda que si bien tiene su trayectoria y tiene su nombre, Cuentos nunca fue una banda muy famosa. Es una banda que se movió y sonó, pero dentro como de un gueto, ¿no? De un estilo o un tópico de escuchas. Y entonces nosotros nos juntamos y hacemos un miseto, no es que nos juntamos y hacemos un estadio de River Plate, entonces, o sea que claramente no es por dinero, surgió de un chat en donde estamos los 4 miembros originales de la banda, como amigos, pues somos de muy chiquititos, y surgió, che, tenemos que hacer un show de despedida, bueno, el guitarrista vive en Bariloche, yo vivo en Madrid, era un lío, sí, y lo hicimos y salió, así que Es una reunión muy genuina, eso me gusta decir.
Sin embargo, en el eslogan del recital dice ni un reencuentro ni una despedida. Es como si no hubiera pasado todo este tiempo.
Pero, ¿saben por qué? O sea, no, quizá coinciden conmigo, espero que sí, y calculo que todos podemos pensarlo así, que en realidad la música y las bandas no importa tanto los integrantes y lo que hagan en su vida, sino como la música no termina ni empieza nunca, ¿no? Es una cosa que está ahí, el arte en general, los libros, el cine. Entonces, bueno, por eso también las bandas cambian de integrantes, de miembros, y todo, y la cosa sigue, ¿viste? Entonces no considero que sea como Cuentos Borgianos, una banda que no existe más y ahora volvemos, sino como está ahí, está en el aire.
Todo,
¿no?
El
está
tiempo.
Hay algo de esa idea, ¿no? De vivimos momentos de reuniones y de separaciones y parece que las bandas son los nombres, pero hay veces son ideas que me imagino que se reconstruyen todo el tiempo.
Bueno, es que esa frase linda de Oscar Wilde, ¿no? Lo que importa es el arte y no el artista. En definitiva es eso. O sea, obviamente hay algo en la música que es muy difícil de, ¿cómo decirlo? De reemplazar, que es la voz, ¿no? Viste que podés cambiar de 20, de baterista, de bajista, de guitarrista, pero el cantante es como, ¿no? Ahora, no sé si vieron que hicieron este reencuentro de Nirvana.
Sí. ¿Sí?
Hace poquito. A mí no me gustó, no sé, es decir, como que está bien, pero era como... Me faltaba la voz de Kurt Cobain. Uh-huh. Eso me parece que es difícil de reemplazar. Pero bueno, como vos decías, para mí es... qué sé yo. Y sobre todo porque generalmente la mayoría de la gente no sabe quiénes son los músicos o no. Si a mí me preguntás, si me cruzo en la calle con el bajista de... No sé. De Tony One... Bueno, Tony One Pilot son dos nada más, es fácil. Pero me cruzo con el bajista de The Cure. No sé quién es.
Sí, claro, hay ahí algo de eso.
Bueno,
sí, Simon Gallup.
Simon Gallup de nombre, pero me lo mostrás y no sé quién es. Sí, sí.
Lo conocer porque usa pantalones muy ajustados.
Muy ajustados, sí. Si no, ya no debería, señor. Pero hay algo ahí también. Vos estuviste en un momento... Vos eras el baterista. Estabas allá atrás. Y después...
Claro, pero lo que pasa es que con Catupecu fue diferente porque siempre tuvimos como una actitud un poco irreverente a la hora de mostrarnos nosotros como trío. Y también, no sé si ustedes recuerdan, pero los últimos, yo toqué muy poco en Catupecu, fueron 6 años nada más al principio y después en este último regreso. Uh-huh. Pero nosotros armábamos los tres adelante, en línea, no estaba el baterista atrás, era claro. Como, pero no por mí, sino como un poco una filosofía de la banda, como uh-huh. queríamos mostrar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces era diferente, pero sí, generalmente el batero está atrás y te digo que está bueno. A ver, cuando me toca la faceta de cantante, está bueno ser batero también.
Recién estaba viendo ahí algunos datos que nos acercaban de tu prensa y estaba sacando la cuenta. Vos tenés ahora 43 años, este año cumplís 44, y ya tenés 30 años de carrera. Vos empezaste muy, sí, muy chico, eras prácticamente un niño prodigio cuando empezaste a tocar en Catupecu, creo que en el año 96, con 14 años. ¿Cómo ves a aquel chico de 14 años que ya estaba en las ligas mayores? ¿Qué bueno, queda? ¿Qué queda de aquel 13. Chico? Digo?
Sí, tenía 13 y cumplí 14 ya al poco tiempo. A mí me pasa que como siento como el tiempo existencial, como si fuese un presente continuo, ¿viste? No siento como, no me veo a mí como otra persona en ese momento. Después veo fotos y todo, incluso como les contaba, tengo un hijo de casi 12 uh-huh. y yo a los 13 ya estaba tocando. O sea que, digo, puta, qué chiquito que era. Era muy, muy pequeño, ¿no? Pero no siento una diferencia emocional o esencial uh-huh. respecto a eso. Sí, obviamente, suplía otras cosas. Para mí el primer Catupecu, que es tal vez el Catupecu que más me gusta, era un proyecto muy delirante y muy desprolijo, tocábamos mal, o sea, realmente tocábamos mal. Y a mí eso me sorprendió mucho porque... Pero tocábamos mal no porque éramos malos músicos, sino porque éramos muy cebados y Fernando cantaba peor que nunca, yo tocaba mal la batería, Gabriel, que es un bajista de la puta madre, pifiaba todo el show, era un desastre. Y me parece que eso tiene algo como muy rico a la hora de observarlo, o sea, como de aprender algo de eso, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué quedó de toda esa circunstancia?
De lo que tocaban mal, digamos.
No, de esa energía. Porque
seguimos igual.
Claro, no, quienes los hemos visto era realmente un torbellino de energía que te, te arrastraba. Digo, recuerdo para mí los recitales que he visto de ese Catupecu han sido de esas cosas maravillosas que uno guarda en la memoria. Y en Cuentos Borgianos, ¿la búsqueda por dónde fue?
La búsqueda en cuentos fue parecida, porque yo venía con todo el background catupequero, digamos, y es una cosa que yo siempre repetí en mi vida, la he sido diciendo, incluso con el último reencuentro en Catupecu, que terminó bastante desafortunadamente, o de manera desafortunada, perdón, y como fue como un mal trago, incluso me sigo sintiendo Catupecu. Entonces yo llegué como ese espíritu a cuentos. Nosotros con cuentos éramos chicos, también cuando empezamos teníamos 20 años, y tenía como también esa misma actitud respecto al arte, de cómo encarar las canciones, cómo encarar un escenario. Éramos también súper desprolijos y como muy punkis en ese aspecto. Y creo que lo seguimos siendo. Yo tengo la sensación, por eso te digo que no sé si el tiempo me deterioró tanto físicamente como para no poder seguir sintiendo eso, ¿no? Obviamente no tenés la misma energía a los 14 años, pero tenés a los 43.
Ni la misma rodilla.
En el caso del regreso de... Claro, o sea, es una cuestión física, ¿no? Pero por eso creo que por ejemplo, en el último reencuentro hubo un choque en la ideología de Catupecu, ponele, con lo que somos ahora, porque ya no somos gente más grande, ¿no? Uh-huh. Espero que eso no pase por Cuentos. Quizá Cuentos es una banda como un poco más conceptual, no tan física como lo fue Catupecu, como es Catupecu esencialmente, y eso anda como un poco más pop, no lo sé. Pero siempre está ese choque, ¿no? Porque uno, por más que no quiera, a mí me pasa, yo soy muy melómano, chicos, pero de verdad que si pudiese agregar horas al día para escuchar música, lo haría, y escucho música nueva no porque no me quiero sentir viejo, porque sigo escuchando PJ Harvey, y sigo escuchando Radiohead, y sigo escuchando cosas que me gustaban antes. Pero también escucho a Catriel y Paco Amoroso con dulzura, no lo escucho queriendo ser parte de, ¿no? Sino que me atrapa mucho la música y me interesa. Pero es uno pierde esa frescura, porque, no sé, me pasa con Usted Señálemelo, que para mí es una de las bandas más lindas de ahora. Y yo no sé si Usted Señálemelo es muy diferente musicalmente a lo que hacíamos con Pecu, con Cuentos, pero son frescos, hay frescura. La música es más o menos la misma. Pero bueno, creo que eso se pierde de manera irrecuperable, ¿no? Y está bien que así sea.
Ya que mencionás el episodio de Catupecu de la última reunión, aquellos que vimos a Catupecu en la reunión del 2022 en el Quilmes Rock, nunca hubiésemos imaginado esta salida un tanto incómoda, por decirlo así, que tuviste con la banda. ¿Qué pasó?
Ni yo tampoco. No, yo tampoco. No, bueno, un poco lo que fui... Yo la verdad que no hablé de eso justo... Viste que hay mucho haterismo en las redes. Y sí. Muchas veces.
No, ¿en serio? No, ¿te parece a vos?
Están todo el tiempo expuestos, ¿no? Y se me señaló mucho, y yo la verdad que no... Hasta entonces, pues esto pasó hace un año y pico ya, y yo no hablé porque la verdad que estuve grabando, no estuve tocando, estoy terminando, bueno, ya terminé un disco que voy a sacar ahora, vamos a sacar algunos temas con cuentos, proyectos musicales, ¿no? Entonces no estuve haciendo notas. Cuando me fui de Catupecu, cuando me echaron de Catupecu, me llamaron de medios para preguntarme, y yo, mira, prefiero no hablar, me parece que es la banda que tendría que contar. Las razones, porque yo realmente tampoco las sé mucho. Y como digo, sí, fue un poco desafortunado, o sea, yo como lo vengo contando... No es algo que yo tampoco esperaba. Yo creo que lo que pasó es justamente lo que te digo, como un choque entre lo que realmente queremos o creemos nosotros que es Catupecu y lo que se enfrenta con tipos de 43 y Fernando, que tenía 56, 54. Tenía en ese momento, ahora tiene 55. Tiene 55 años. Entonces me parece que ese choque entre lo que es Catupecu y lo que nosotros somos, o por lo menos, no tanto yo quiero seguir, yo quería un Catupecu irreverente de nuevo, quería un Catupecu alegre de nuevo, y creo que se notó que hice mucho esfuerzo porque eso pase, y pasen los conciertos, y Catupecu vuelva como a un set list del Catupecu, que a la gente le gusta, dale, no pisás en el suelo, calavera, no chilla, o sea, una banda para adelante y no una banda tan oscura como la que Catupecu se fue transformando. y chocaba con una visión de Fernando que fue, y esto lo apremio y lo aplaudo, o sea, Fernando se quedó en Catupecu, yo me fui, Gabriel estuvo, se accidentó y él siguió, pero entonces él fue guiando a Catupecu para un lugar que para mí no representa y no representaba el Catupecu que yo quería tocar. Entonces ahí empezó un poco el lío. Pero bueno, esto es una charla que yo estoy teniendo con ustedes, pero que me hubiese gustado tener Fernando y no la pude tener porque...
Se la pasamos, se la pasamos, le pasamos este fragmento.
Pasar el fragmento y decirle que en realidad...
¡Hablemos, man! ¡Dale, copate!
Empezabas la entrevista citando un texto de Borges y me acuerdo que en un momento tuviste un encuentro con María Kodama. ¿Cómo te acordás de ese encuentro?
Uy, fue increíble. Vos sabés, porque tenía la idea, uh-huh, como seguramente muchos tienen. Bueno, primero, la mayoría de las personas que claramente no han leído, mira, el señor Valente.
Sí, sí.
Esto por hacer la entrevista con imagen.
Ahora pedimos seguridad y que lo saquen.
Sí, vino a corroborar y vino a confirmarme una datita que ahora voy a consultar. Sí, pero continúe, por favor.
Acordate bien, Valente, por favor, acordate bien que estamos al aire.
Sí, quejas de lo que después te pregunten, ya sabes a quién.
No, bueno, y creo que todos teníamos, o yo tenía por lo menos, una imagen de María Kodama como una persona acérrima, muy, muy egoísta la obra de Borges.
Celosa de la obra de Borges, ¿no?
Sí, y me encontré con un ser humano completamente diferente. Mirá. O sea, fui a la Fundación Borges, uh-huh, toco el timbre, me abre María Kodama, me acuerdo con un busito, tipo Kurt Cobain, con los pulgares, con el agujerito puesto así.
Qué genial.
Y una cosa que la conté una vez, no sé si la conté en una nota, pero la voy a contar ahora. Y María Kodama en ese momento, no sé, esta nota habrá sido hace 15 años atrás, 10 años atrás. María Kodama es una señora grande, hasta tuve una atracción sexual por María Kodama.
Mirá.
Me parecía una persona sexy.
Tenía algo. El secreto que Borges nunca contó, no, parece que lo estás contando
¿sabes
vos.
¿Sabes qué? Hay que tener un filtro en la vida.
Igual te quiero aclarar que la señora ya no está entre nosotros, respeto.
Por el recuerdo, sí, no, por la memoria.
Por la memoria hemos hecho cosas peores.
Tenía como una sensualidad muy especial.
Sí, sí, lo tenía.
Y bueno, y nada, y hablando de todo, qué sé yo, y lo más lindo de eso fue, nosotros en su momento tuvimos un problema con los abogados de Borges.
Por el nombre de la banda.
Los abogados de Kodama. Uh-huh. Claro, por el nombre, porque estaba registrado Cuentos Borgianos, Cuentos Borgesianos, Cuentos Borgianos con B corta, lo tiene registrado también Kodama.
Por las dudas.
Y bueno, pero ella ese día me dijo, no, Borges estaría feliz que una banda de rock llevase su nombre, su homenaje, así que nos otorgó, de hecho vino
incomprobable
un día a la trastienda.
¿Lo fue a ver una vez en la trastienda? Ah, mirá qué loco.
Sí, vino un show, le armamos como un beat. Y nosotros tocamos en la Fundación de Borges, uh-huh, varias veces, en eventos rarísimos, super nerds, uh-huh, y me acuerdo que, o sea, un público raro, ¿entendés? Un público
bien, claro,
en un evento de Borges. Y me acuerdo que estábamos tocando, y en el medio de un tema, salta un tipo y dice, escúcheme, señor, según Borges, los estoicos, no sé qué cosa, y usted está diciendo esto, y se empezaron a pelear entre unos tipos.
Lindo, por la, debate filosófico sobre el rock, sobre tu letra.
Y yo digo, mirá, nosotros, es un homenaje a Borges, pero no, las letras no hablan de los cuentos de Borges, ¿viste? Le tuve que explicar.
Tengo información, la verdad, mientras en plano también aparece el director de la emisora, o sea...
Aparece la manito de
sí,
Valencia.
Sí, está ahí. ¿Qué desierto sobre los rumores de que en este 2025 Abril Sosa tendría un espacio en Nacional Rock en la 93.7 desde Madrid?
Bueno, estoy esperando que Pablo Valente me mande el contrato. No cerramos todavía. Pero sí, estamos, venimos.
Guita no hay, No es por guita, ¿eh? Es por amor esto.
No.
Guita no pidas.
Por amor al arte, por amor. fuera de toda broma, sí, venimos hablando con Pablo porque yo ya venía con las ganas y la idea, uy, ahí me va. Me voy a retar, pero de hacer algo relacionado con entrevistas y eso, me parece que está bueno porque Madrid hoy en día es como un poco el lugar donde todos los argentinos vienen, me refiero al arte, ¿no? Y después viajan por Europa, qué sé yo, entonces me parecía bueno y lo charlamos con Pablo, sí, todavía nada definido, pero bueno, ahí está, Vamos a firmar un contrato ahora en vivo, parece.
Sosa, fuimos familia, así que nunca me viste como jefe. Pudo ser peor todavía. Así que trabajamos mucho.
Escuchame una cosa, vos, habiendo sido el esposo de mi hermana, ¿cómo aguantás a los Sosa todavía?
No, por eso estoy alejado y te dejo en Madrid, no te traigo a trabajar acá, te dejo en España.
Claro, por eso aceptaste la propuesta.
Sí,
tenés,
claro, ¿no? Si vos estás en Buenos Aires no acepto ni siquiera juntarme en el mismo edificio, estaría en mi oficina mientras vos estás en la radio.
Me tengo que cambiar el apellido.
No, todo bien, es la parte de la familia que todavía quiero.
No, pero para el que no sabe, con Valente fuimos familia muchos años, y con cariño, no sé, la verdad que yo no puedo hablar con mi hermana, ¿no?
Poco.
Gracias al universo, ¿no? En un mundo tan súper conectado, por suerte no ha pasado.
Quiero recordarles que estamos al aire.
Pero bueno. Me había olvidado.
Bueno, viste, pero hay que sacarle la parte de. Uno siempre se separa y se lleva bien. Bueno, hay casos que no. Hay casos que no y está bien, hay que reconocerlo.
Pero está perfecto. No sé si está bien que lo hables con tu excuñado al aire en una radio, pero eso es otro tema.
De la cual sos el director.
Sí, 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 digo.
Lo bueno de todo esto. Que yo primero lo conocí a Abril.
Sí.
Después pasó todo lo que pasó.
Sí.
Y ahora continúo con Abril. Entonces, el amor que tenemos con Abril y.
Excede
y
lo familiar, digo.
Excede cualquier bomba que haya explotado en el
está
medio.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, o sea, lindo.
No, hacemos muchos años.
Sí, muchos años. Abril era muy pequeño, estaba al aire en Rock and Pop cuando Catupecu empezaba. Y de hecho, me acuerdo haber transmitido Metallica, donde Catupecu tiró. Un cassette al público, habían hecho muchos cassettes de Dale,
sí,
me parece.
Cassette, y, sí, Metallica al más fuerte.
Al Metallica más fuerte, ¿no? Sí, y los tiraron al público y eran todos muy pequeñitos. Y después, bueno, ha pasado cosas en la vida de verdad muy hermosas. Las relaciones siempre tienen sus cosas buenas y malas y es normal. Y Abril hace muy poco me propuso: ¿qué te parece si hacemos desde España? Vienen muchas bandas argentinas a tocar, muchos artistas de un montón de estilos, muchas actrices, actores. Digo, está buenísimo, sacando la parte que lo quiero. Me parece una persona tremendamente talentosa. Me parece un tipo que escribe de una manera increíble, que relata, que conoce los tiempos, las maneras, las formas. Y para mí estaría, y va a pasar, va a tener un espacio que lo va a mandar de España seguramente los fines de semana en esta radio.
Y está buenísimo porque entonces cuando vayamos allá vamos a poder
ir a
charlar con Abril.
Todos a la casa de Abril.
Tengo un lugar hermoso, bueno, estamos hablando al aire, pero tengo un lugar hermoso donde se va a transmitir, ya está todo encaminado.
Bien, por lo pronto el sábado 12 de julio hay reunión, ni retorno ni despedida, así dice el eslogan, de Cuentos Borgianos ahí en Niceto Club. Así que eso es por lo menos lo que está confirmado. Después vemos la cuestión de contratos y demás.
Ahí estamos. Abril, gracias. Como vas a estar trabajando con nosotros, se nos va a cortar si seguimos charlando.
Claro. Nos avisa ahí Zoom que ya se nos está haciendo el tiempo. Así que
chicos, está bien, ¿eh?
Por agradecemos eso, muchísimo por esta comunicación y nos vemos el 12 de julio ahí en Niceto.
Chicos, beso grande, muchas gracias y lo mejor desde acá. Tienen su casa en Madrid.
Muchas gracias.
No sabés cómo te voy a quedar. Gracias.
Cerramos con Eternidad de Cuentos Borgianos.
La ausente eternidad y como un nuestro rock. 93.7
Nacional Rock.